Las noticias falsas también te pueden llegar por un mensaje al móvil, así que no te fíes sin comprobar. Y escucha Filtro Cope cada viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Este próximo fin de semana, concretamente el viernes y el sábado, 7 y 8 de noviembre, se va a celebrar la gran recogida del Banco de Alimentos. Una cita solidaria que moviliza a miles y miles de personas en todo el país. Este año lo hará bajo el lema "Lo damos todo". Y es que la organización hace de esta manera un llamamiento a participar porque lo que se recaude en esos dos días marcará en buena medida la capacidad de ayuda que tendrá la entidad, el Banco de Alimentos, durante todo el próximo año. Todo un reto del que vamos a hablar con Luis Crobeto, el expresidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Hola Luis, buenos días, bienvenido.
Bien hallada, que se decía antiguamente, Susana.
Bueno, Luis, la gran recogida, desde luego, es ya una cita muy conocida, una cita que todos esperamos, pero ¿qué significa para el Banco de Alimentos de Vizcaya este fin de semana? ¿Para vosotros qué supone?
Bueno, para nosotros significa mucho, porque date cuenta que si repartimos 3 millones de kilos al año, pues prácticamente 1 millón lo conseguimos con la gran recogida de noviembre. O sea, que es fundamental para nosotros el que eso salga bien, como siempre sale bien, por otra parte, estoy convencido.
¿Os habéis marcado algún reto, alguna barrera que queréis superar?
Hombre, vamos a ver, es que te pasa como con las Olimpiadas, ¿no? Superar récords cuando ya hay récords altísimos es muy complicado, ¿no? Yo siempre digo que me conformo con repetir lo del año pasado, que es casi 1 millón de kilos entre alimento físico y bono alimento, ¿no? Y eso es, hombre, yo creo que en una provincia, en un territorio de 1 millón y pico de habitantes, que prácticamente se consigue 1 millón de euros en donativos, significa que cada persona da 1 euro, ¿no? Que eso es de una generosidad extraordinaria. O sea que sí, que estoy convencido que va a ser otra vez otro éxito.
¿Cuántos supermercados y cuántos puntos de recogida vamos a encontrar este año?
Pues casi 300, porque son prácticamente son 280, una cosa así. O sea que en toda Vizcaya y en todos los pueblos de Vizcaya habrá personas con el peto azul animando a los clientes a que echen una mano.
Ese ejército de voluntarios es imprescindible, es muy necesario este ejército de peto azul que tú mencionabas. Pero claro, estamos muy cerquita ya de la fecha, no sé cómo van las cosas, si tenéis todo cubierto o qué.
Bueno, siempre hace falta porque a última hora siempre te falta alguien, ¿no? O sea, que, claro. Pero oye, este año pues me comentan los encargados de colectas que bueno, que la cosa está funcionando muy bien, pero siempre hace falta eso, alguien más. Y además, cuantos más voluntarios haya, sin exagerar, ¿no? Pues viene mejor, porque da más visibilidad al evento.
Claro.
Y eso es muy importante, porque lo que tenemos clarísimo es que si no hay voluntarios en los supermercados, la campaña no funciona.
Claro,
por
sí.
Mucho que la megafonía diga cosas, por mucho que haya carteles, si no hay personas que te ven y que te animan y te comentan cosas, pues la campaña no va.
Y la campaña sabemos que ha ido evolucionando, porque antes la donación física de alimentos era quizá el punto más importante. Ahora tiene más peso la aportación económica en caja o incluso por internet, ¿no?
Sí, sí, claramente esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes pues solamente era donación física y ahora fundamentalmente es el bono alimento, que es, siempre quiero decir, dejar muy claro que en el bono alimento nosotros no tocamos nada, es decir, es un dinero que tú dejas en la caja, ese dinero queda depositado en la cadena y nosotros a lo largo del año pues vamos tirando de ese crédito, ¿no? Como decía mi antecesor en el cargo, es como dejar una ronda pagada en un bar.
Claro.
Te tomas el vino y adiós, muy buenas. Pues esto es igual. Pero claro, tiene muchas ventajas, porque tiene la ventaja de que no tienes que transportar, que no tienes que almacenar y que no tienes que clasificar. O sea, que da una gran... tiene muchas ventajas.
Sí.
Aunque también es verdad que hay gente que le gusta más entregar
Sí, físicamente,
el
su
alimento, el
contribución,
alimento
eso es.
físicamente.
Sí.
También hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que hay dos cadenas que son Eroski y BM que hacen sistema mixto, porque el resto de las cadenas hacen solamente bono alimento. O sea
Hay
que
que tenerlo en cuenta según lo que queramos
sí.
hacer.
Por eso digo que si quieres hacer donación física, tendrías que ir, pues eso, o a BM o a Eroski. Y luego si quieres hacer, pues, por bono alimento, pues eso, donde
Donde
quieras.
quieras.
Sí. Y luego también, como has comentado muy bien, también se puede hacer por Bizum,
Claro.
también se puede hacer por cuenta corriente, por PayPal, es decir, que todos los sistemas de pago los tenemos utilizables, ¿no?
¿Qué tipo de productos, Luis, serían los más necesarios en estos momentos si alguien quiere hacer esa donación física?
Pues mira, hay una cosa que a mí me impresiona mucho, claro, es que tú te piensas que tu vida es igual para todos, ¿no? Y que todos son igual que tú. Y resulta que es que hay familias que viven en una habitación y no tienen cocina. Y entonces, pues claro, esas familias, el darles latas de conserva, pues es fundamental,
Claro.
porque tienen una gran dificultad para acceder a la cocina, ¿no? Claro, tú si quieres, y si digo, pues si quieres, tú vas a tu nevera y coges lo que quieres, ¿no? O pues no sé, pues llega un hijo y le haces la cena a las 9 y llega, luego tú cenas a las 10 y tal. Pero claro, esta gente no tiene esa disponibilidad.
Claro.
Entonces, pues el tema de darles latas de conserva, pues les arregla mucho la situación, ¿no? Entonces, pues, pero claro, son productos más caros. Es decir, lo que te tira el cuerpo es comprar arroz, comprar pasta. Está muy bien, o sea, está
Paquetes
genial,
de
¿no?
legumbres, pero igual mejor que
Pues
en
sí.
paquete hay que comprarlos en bote que ya están cocidos, quiero decir.
Justamente, justamente. Y luego también, pues hay productos como es el aceite, como es la leche, como son los productos infantiles, el cacao. El cacao es que está a precio de oro en este
Sí,
momento.
sí, sí.
O sea, que son esos productos que son más caros. Yo siempre digo, mira, pues dame un poco menos, pero un poco más de calidad. Pero bueno, siempre digo, viva la libertad, que la gente dé lo que quiera, pero que todo viene bien. Pero hombre, si quieres hacer un exceso, digamos, pues también hacer una donación de un producto un poco de más calidad, pues también se agradece, ¿no? Y luego también estas fechas, pues el poner algún producto navideño, que bueno, pues que siempre viene bien dar una alegría a esas personas que por desgracia lo están pasando mal, ¿no?
Claro.
Y luego también yo quería dejar
Sí.
claro una cosa que es un tipo de pobreza que es nueva, ¿no? Pero que es muy dolorosa y es aquellas personas que aunque tienen trabajo, no les da para poder hacer frente a sus necesidades, ¿no? Porque ahora son gente además en edades malas, son gente de 50 y tantos años que tienen trabajos precarios por un ERE o por lo que sea y que claro, tienen hijos a su cargo, tienen hipoteca, tienen gastos, ¿no? Y sin embargo, pues tienen que acudir a las instituciones para que les echen una mano, ¿no? Entonces, este tipo de pobreza a mí me. Bueno, pues antes tú trabajabas y te mantenías, y ahora resulta que trabajar no significa que te puedes mantener y puedes mantener a tu familia. O sea que hay personas que tú piensas que no lo necesitan y están ahí necesitadas, ¿no? Y por eso digo que es muy importante darnos cuenta de que hay muchas personas que aunque parezca que no lo necesitan, sí lo necesitan, ¿no?
Oye, Luis, hemos hablado de los voluntarios que se necesitan para la gran recogida, pero vosotros necesitáis voluntarios, todo el año. ¿Qué
Sí.
les dirías a aquellos que están dudando de hacerse voluntarios por falta de tiempo, por pensar que su ayuda puede ser pequeña?
Mira, no hay ayuda pequeña. Todas las ayudas son importantes. Eso por una parte. Y segundo, yo creo que, vamos a ver, la mejor decisión que he tomado en mi vida, bueno, he tomado muchas buenas decisiones en mi vida, pero una de las mejores ha sido cuando me jubilé apuntarme al Banco de Alimentos. Que digo al Banco de Alimentos o a cualquier otra institución, entiéndeme,
Sí,
pero
sí.
dedicar tu tiempo a los demás tiene un salario emocional brutal, ¿no? Y además a mí me sirve para cuando tengo un poco de cansancio, digo, pues sin embargo, sí, de mi trabajo depende la alimentación de unas 20.000 personas, ¿no?
Pues fíjate.
Y dices, pues es que merece la pena el esfuerzo, merece la pena la dedicación. Y merece la pena, pues, un poco pensar en los demás.
Así que no se nos olvide, Luis, tómate un poquito de agua. Muchísimas gracias.
Sí,
Este fin de
sí.
semana, el viernes 7 y el sábado 8. Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y nuestro tiempo ahora se lo dedicamos al deporte y así en modo telegrama. ¿Qué te cuento? Bueno, pues que el Athletic pone hoy el modo Champions y viaja a Newcastle. La FIFA tumba el recurso de Facundo Garcés y la Real Sociedad vuelve al trabajo después del subidón del derbi y de rellenar esos titulares. Se ocupa mi compañero Álvaro Rubio, guardián.
A toda mecha, ¿eh? Porque
sí,
el Athletic
con la maleta,
viaja.
¿No?
Sí, sí, aquí la tenemos. Nos vamos ahora para Newcastle acompañando al Atlético. El Athletic acompañándonos a nosotros, no lo tengo muy claro, porque Ernesto Valverde va a tener algunos problemas de cara la convocatoria que todavía no conocemos a las 12:30 y que veremos a ver, porque Nico tiene pinta de que se podría perder el viaje. No va a estar Iñaki, no va a estar Marwan Sanadi, no va a estar Lecue, no va a estar Prados, no va a estar Eguiluz. En el entrenamiento de esta mañana, en el ratito que se ha podido ver, no estaba Ollán Sanzet y tampoco estaba Yuri Berchiche. Así que veremos a ver si en este ratito sale la convocatoria oficial. Lo has dicho, la FIFA le dice no a Facundo Garcés. El Deportivo Alavés se mantiene a la espera. La Real vuelve a entrenarse en el día de hoy, lo está haciendo, de hecho, después de ese triunfo maravilloso en Donosti en el derbi. Hay que hablar de renovaciones y jornada, que tenemos ambas cosas en nuestro balonmano, sobre todo por Guipúzcoa. Hablaremos de baloncesto, porque Baskonia recibirá la Virtus el jueves, pero antes jugará Bilbao Basket, concretamente mañana, frente al Peristeri en Grecia. Y vamos a hablar de ciclismo porque tenemos renovaciones en Laura Alcocha. Lo primero, la Champions.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
A las 3:30 partirá el Athletic con destino Newcastle, ese vuelo charter en el que todavía no sabemos quién va a estar. Seguramente haya chavales del filial, sobre todo en la parcela ofensiva. Puede repetir Shelton, puede entrar el delantero del Bilbao Athletic, ya que Marwan Sanadi fue intervenido en el día de ayer y hoy se espera o estamos esperando la confirmación oficial del alta médica para empezar, bueno, del alta hospitalaria, perdón, para empezar la rehabilitación de esa rodilla. Pero claro, si coges la lista de bajas y dudas, Ernesto Valverde poco menos que va a tener que jugar con los juveniles de la Young League, que también viajarán hoy a las 3:30 de la tarde. Hace unos días hablábamos con futbolistas que disputaron aquella maravillosa eliminatoria del 94-95 frente al Newcastle. Por ejemplo, Sergio Corino, ahora compañero en COPE, hablaba de las alineaciones importantes en Champions o en Liga.
Entrenador del Atleti solo hay uno, que sabe cómo están sus jugadores, 40,000+ entrenadores que estamos fuera, que tenemos bastantes menos datos que el míster y controla menos cómo se miden a los jugadores y al final existen unas cargas. Sabemos en los jugadores que tenemos, que para mí, clasificarse para la Champions con los presupuestos que hay, para mí es un hito. Creo que hay que disfrutarla compitiendo, pero sabiendo lo que hay, sabiendo que hay equipos que son mucho más. Te enfrentas contra el Newcastle, 150 millones ha pagado por Isak. Y tú, con todo el respeto, has podido fichar lo que has podido y lo que te han dejado. Vamos, que tampoco tienes mucho más.
Y bien hecho está. Claro que sí, 150 se llevó el Newcastle por parte del Liverpool. Algo le caerá también a la Real, seguro que sí. Gonçalo Suárez marcó gol en aquella eliminatoria, aquel 3-2 del St. James Park.
El partido era un partido que se puso muy complicado, pero pero el fútbol inglés tiene eso, que juegan para ganar, y entonces, pues cuando juegan para ganar, tú también en el toma y daca, que ahí siempre hemos sido, creo que equipos competitivos, los jugadores del Atleti, pues supimos aprovechar nuestras oportunidades, y porque no duró un poco más el partido, porque yo creo que aquel partido, si dura un rato más, pues todavía hubiésemos hecho más daño, ¿no?
Hay que escuchar también lo que puede ser el Newcastle hoy. Ya vimos el ambientazo frente al Fútbol Club Barcelona en St. James's Park. Lo vimos frente al Benfica con esa goleada de 3-0. Es verdad que el equipo inglés no está bien en la Premier. Son decimoterceros. La trayectoria es parecida a la del Athletic, pero en la Champions tienen 2 victorias y están octavos. No sé qué puede quedar o qué se puede comparar entre aquel Newcastle y este. Lo cuenta Gonçal.
Eso no ha cambiado mucho, yo creo. Sí que ha cambiado otro tipo de cuestiones, sobre todo a nivel económico. Siempre han ido un paso quizás por delante, pero yo creo que ahora no hay comparación. O sea, no son ligas diferentes, pero lo que es la esencia yo creo que la tienen. Y el público inglés sigue teniéndola, ¿no? Por lo que puedo apreciar en los partidos que veo en la televisión, son como muy, siguen siendo como muy, bueno, pues muy peculiares, pero muy del fútbol de ataque, muy del juego directo, muy, mucho ritmo, les va un poco, ¿no?
Repito y recuerdo, no van a estar Iñaki, Sanadi, Lecue, Prados, Egiluz. Tiene mala pinta lo de Nico, veremos a ver Sancet y Yuri Berchiche. Lo de Oviedo será otra cosita. Vamos a Vitoria.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
La FIFA dice no. Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola, no ha sorprendido a nadie, no. Álvaro.
La verdad es que no. No. Lo que pasa es que, bueno, ¿ahora qué?
Pues eso es lo que nos tiene más en ascuas que la resolución en sí ayer de la apelación, en la cual, pues bueno, mantenía los 2.000 francos de sanción a Garcés y a sus 6 compañeros, más los que le han caído a la Federación Malaya por falsificar, manipular los papeles de los abuelos de todos los jugadores, y los 12 meses de sanción para, en este caso, Facundo Garcés. El Alavés se mantiene a la espera. Primero, tiene que recibir y quiere recibir la sentencia definitiva, ¿no? Porque esto es una comunicación, nada más. Y también va a esperar en el caso de que Garcés o alguno de ellos vaya al TAS, ¿no? Al arbitraje superior, y quiera recurrir en última instancia esta última resolución del comité de apelación. Pero claro, se lo van a tener que pensar bastante, Álvaro, porque el TAS te lo puede ampliar.
Claro.
Quiere decir que de 12 pueden ser a 24.
Claro.
Entonces, bueno, se lo van a tener que pensar y meditar mucho y tener todas las cosas muy claras, cosa que dos tribunales de la FIFA no lo tienen. Con lo que el Alavés va a esperar a eso, y cuando tenga una sentencia definitiva o una sentencia del recurso último de Garcés, se pronunciará. De momento sigue suspendido de empleo y sueldo, y a la espera de eso, el Alavés luego tomará, pues supongo que decisión de rescisión de contrato, que estará dentro de la legalidad del propio documento, y no sé si luego pedirá perjuicios o, pero bueno, esto ya es adelantarse mucho, porque primero de momento espera y sigue las cosas como estaba con Garcés.
Y la parte buena es que el Deportivo Alavés en la Liga está tan tranquilo, y lo de Girona puede ser un paso de gigante.
Tan tranquilo sí. Que oye, a ver qué pasa, que octavo es una posición muy importante, 15 puntos a estas alturas de campeonato, son muchos puntos ya conseguidos y mucho trecho hecho para la permanencia, ¿no? Y lo que dices, si consigues ganar a domicilio, se supone el Girona 24 goles ha recibido, ¿no? Pues hombre, pues igual hay que poder o intentarlo. Eso sí, tiene una baja importante porque se está, bueno, pues demostrando que Lucas Boye ahora mismo es insustituible en la parte de adelante del Deportivo Alavés, que bueno, pues ha tenido que compartir puesto con Toni Martínez. Veremos qué va a pasar, si juega con uno o con dos delanteros en Girona, Coudet. Todavía queda tiempo para el sábado, y no va a poder jugar por esa doble amarilla. Quizá Coudet le pudo haber cambiado en el quinto cambio, ¿no? Y no dejarle que cometiera la segunda. Pero bueno, él está contentísimo y está en uno de sus mejores momentos más dulces de su carrera. Mira.
Bueno, sí, al final es un poco mi característica de juego. Es lo que hago mejor, de pelear. Hay veces que las cosas salen mejor y consigo hacer gol. Hay veces que no. Por suerte salió todo un poco redondo, excepto la expulsión. Ojalá que vengan muchas noches, tardes como estas. Bueno, es verdad que sí. Yo estoy muy contento y con cada persona que hablo se lo comento. Estoy muy feliz con lo que es el grupo, el rendimiento del equipo.
Está feliz, está contento, y algo parecido en baloncesto de lo que hablaremos ahora, porque sí, hay que ir a Donosti. Marco, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Álvaro?
Muy buenas. ¿Han vuelto igual de felices a entrenar hoy que se fueron el sábado de Anoeta?
Sí, hombre, sí, ¿no? Claro, normal, ¿no? Hombre. Eso dura, ganar un derbi vasco dura mucho, y el goce, el disfrute, a algunos se les va un poco la pinza, lógicamente, porque venían de una tormenta terrible, de un arranque de temporada bastante comprometido, y es como que se han soltado, con razón también, ¿no? Vuelven a los entrenamientos en Zubieta después de 2 días de descanso, en esa victoria en el derbi vasco en los prolegómenos, en la postrimería. Pendientes estamos, Álvaro, de Barrenechea y de Saharian, uh-huh, que se retiraron antes de que terminase el partido con sendas molestias musculares. Desde el club nos están diciendo que tengamos tranquilidad, pero nos ha llegado del entorno de Barrene que que tampoco hay tanta tranquilidad, que estemos pendientes porque a más de uno sospecha en una posible rotura de fibra. Sabes que ahí se acumula sangre en el momento del impacto y demás, no se puede ver, hay que someter a pruebas, están estirando un poco el chicle, esperemos de verdad que esté bien Barrenechea. Y luego Oscarsson, que se espera que ya viaje al Martínez Valero el próximo viernes, que hay que abrir jornada, la próxima jornada contra el equipo revelación de la temporada. Y continúan en proceso de readaptación Yangel Herrera, Carrica y Rupérez. De todo ello hemos hablado, por supuesto, en el vestuario del Cucuarri con los míticos, con las leyendas, con las insignias de oro y brillantes, con Bixio Górriz y con Aitor López Recarte. Se ha incentivado mucho, Álvaro, la competencia en la Real Sociedad. Todo eso es bueno y así lo analizan estos dos maestros.
Hay jugadores que han entrado y que ahora mismo va a ser difícil que salgan. Estoy pensando en John Martín, en Guedes mismo, en Soler, jugadores que han ido cogiendo peso y que costará a los que han estado fuera volver a entrar, ¿no? Y eso que estamos hablando de Cubo, de Chaleta Agar, que también es un fichaje actual, pero les va a costar porque el equipo ahora mismo está funcionando.
Hay que vender cara a la piel del oso. Vamos a ver quién es el que tiene que ser titular, pero todos con el cuchillo entre los dientes y con ganas de darle puntos a este equipo que ha dado unos primeros pasos, pero que todavía tiene que dar más.
Bueno, los tiene que dar y lo que ha hecho la Real es seguir apuntalando jugadores de cara al futuro.
Sí, viene la última semana y el último mes, te diría, ¿no? Anunciando renovaciones, ampliaciones de contrato de futbolistas, sobre todo de la cantera. Esta vez le ha tocado a Dani Díaz. Ha anunciado esa renovación de este prometedor extremo cántabro. 2029 amplía contrato 2 temporadas más. Llegó en Zubieta, tenía yo creo que muy pocos años, en el 2020, procedente de la cantera del Racing de Santander, un extremo habilidoso, con buena pinta, a ver si se acaba instalando y progresando y llega, alcanza la primera división.
Está clarísimo. Vamos a dar el paso al balonmano, Marco, porque vamos, en Guipúzcoa os habéis puesto hoy el cartel renovación y a tope.
Sí, ha anunciado la renovación, el comunicado oficial del Bidasoir, la renovación de Alex Mozas hasta 2029. Llegó también en el verano de 2024, después de dejarlo Jacobo y con una ilusión, con una intención, ¿no? Que el equipo no bajase la guardia. Bueno, pues actualmente tiene al equipo tercero en Asobal, a solo un punto de Granollers y Barça, los dos equipos que empatan en cabeza, también compitiendo en Europa League, donde computa una victoria y una derrota en su grupo. Alex Mozas, desde luego, contento, feliz y satisfecho.
Pues muy contentos, creo que es una muestra de confianza por parte del club y también por mi parte, de que todo está funcionando muy bien y queremos seguir un poco este proyecto a medio plazo. Y bueno, la verdad que yo por mi parte nunca dudé de que quería seguir aquí, de que quería seguir disfrutando de este pabellón, de esta afición, sobre todo de los partidos tan bonitos que estamos viviendo, europeos, y ser tan competitivos como estamos siendo. Y bueno, con los objetivos de seguir haciendo crecer al equipo, crecer al club y que todos sigamos creciendo juntos para algún día pues, conseguir grandes victorias como estamos haciendo, culminadas en algún momento con algún título, que es el sueño que tenemos todos y por lo que trabajamos todos los días.
Trabajan todos los días y para rematar el balonmano juega Vera Vera.
Sí, hoy jornada de Liga en División de Honor Femenina. Reciben a las colistas el San José Obrero, 8 de la tarde en el Gasca de San Sebastián. Las donostiarras van líderes del campeonato, empatadas a puntos con el Guardés. El jueves, partido europeo ante el Dijon. Este es Imanol Álvarez, entrenador del Vera Vera.
Parece que nos puede quitar el foco de ese partido. Es verdad que ya estamos metidos a tope preparando el partido de Dijon, pero no hay que olvidar que mañana es un partido que los dos puntos tenemos que tratar, que se queden en casa y además dar una buena imagen y irnos contentas a casa.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que hace Vera Vera. Gracias, Marco.
Un abrazo, Gur.
En baloncesto, Bilbao Basket juega mañana en Grecia frente a Peristeri. Quieren ser primeros, hay que ganar por más de 3, Ponsarnau. ¿No habla Ponsarnau? Pues no pasa nada. Vamos a Vitoria, si habla Ponsarnau, venga.
Sí, sí, no, nuestra ambición es intentar ser primeros y depende de nosotros, de nosotros, de superar esta criba de 3 puntos de la que nos ganaron. Pero bueno, respetamos, lo están haciendo muy bien, es un equipo que viene de ganar a un equipo invicto en su liga, que están con muy buenas sensaciones, que han empezado la temporada muy, muy en forma. Pero desde el respeto vamos a intentar sacar todo lo máximo que tengamos para ver si conseguimos llevarnos el partido de nuestra parte.
Se lo quiere llevar Bilbao Basket como se lo querrá llevar Baskonia el próximo jueves contra la Virtus, Robert.
La cuarta jornada consecutiva en el Fernando Buesa Arena y que podría cerrarse con 4 victorias, que le vendría muy bien a Galbiati, al equipo.
Renuevan. Como gane, le renuevan.
Bueno, luego le vienen 4 fuera, que es como el videojuego, ¿sabes? Pasas una pantalla y luego viene el siguiente jefe, ¿no? Pues eso, los 4 siguientes de fuera. Pero viene Dusko Ivanović, ya sabes, un hombre muy querido y con un equipo que está jugando muy bien la Virtus y que va a venir un poquito cansado porque hoy adelantan jornada del fin de semana, no sé por qué, pero la adelantan y juegan hoy Varese Virtus, así que llegarán con menos descanso.
¿Y ahí le pondrás un qué? Que no te voy a poder preguntar mañana.
Ah, bueno, es verdad, buen viaje. Yo creo que, bueno, más menos tres.
Qué ajustado va a estar, macho, esto no va a estar para los cardíacos, ¿eh? Gracias, Robert.
Adiós.
Y nos vamos corriendo, Susana.
Pues buen viaje a Newcastle. Adiós. Que todo salga bien. Adiós.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y con este tiempo tan loco que tenemos, 4 de noviembre y esta temperatura, nos vamos ya a que nos cuente la previsión desde Euskalmet, Paloma Gil. Hola, Paloma, guardión.
Guardión.
Bueno, ¿cómo van a continuar las cosas?
Bueno, de momento de cara a la tarde vamos a continuar con este ambiente soleado. Las temperaturas máximas, que sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica, van a alcanzar los 23, 25 grados y un tiempo en general bastante tranquilo y luminoso durante la tarde.
¿Y mañana miércoles?
Pues mañana el viento sur va a ganar bastante intensidad, de hecho hay activos avisos por esas rachas de viento que en cualquier punto pueden, en zonas expuestas pueden llegar a superar los 100 kilómetros hora y también sobre todo en puntos de Guipúzcoa y Álava, especialmente en el este, esas rachas también podrían superar los 80 kilómetros hora, así que mucha precaución mañana con el viento. A partir de media tarde, 6-7 de la tarde, es cuando llegará el frente, que dejará algunos chubascos, localmente podrían ser tormentosos y un poco más abundantes. Y en cuanto a las temperaturas, de cara a la mañana, apenas sin cambio, se mantiene ese viento sur muy intenso. El descenso en la temperatura lo notaremos ya durante la tarde-noche.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en las carreteras nos confirma la Ertzaintza que se circula ahora mismo en general sin dificultades. Solamente hay un punto sobre el que llamar la atención, es la Guipúzcoa 20, la variante de Donosti, es la salida hacia los hospitales en sentido Bilbao, donde hay un vehículo que está averiado y causando algunos problemas, sobre todo ralentizando el tráfico. Así que si vas a pasar por este punto, tenlo muy en cuenta. Aralar es el último sencillo de la cantante navarra Amaya, que de esta manera cierra un año de éxitos musicales con esta propuesta que reivindica la mitología vasca. Combina folclore, modernidad. Es una canción que acaba de ver la luz, en la que rinde homenaje a su tierra natal y se adentra además en la mitología que se esconde detrás de esta cadena montañosa que da nombre a su nuevo lanzamiento. Sonidos que combinan, como estamos escuchando, lo folclórico con lo moderno. Si una imagen te parece increíble, a lo mejor es que no es real y está hecha por inteligencia artificial. Descúbrelo en Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Aquí seguimos. Soy Susana Márquez y estamos en Herrera, en Cope. El puente colgante, o el puente Vizcaya, que une las márgenes derecha e izquierda de la ría de Portugalete a Las Arenas, mantiene desde ayer parada la barquilla para el cambio de los 18 cables de acero que la sujetan. Muchos vecinos ya estaban prevenidos, pero no tanto los turistas, que se sorprenden al llegar a esta espectacular estructura de hierro, una de las construcciones más singulares de las que disfrutar en Euskadi y declarada desde el año 2006 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Aún así, aunque la barquilla esté parada y el transbordador no está operativo, la visita peatonal por la pasarela superior sigue abierta. Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues desplazarnos hasta allí. Y en Guecho, en el tramo final de la ría, se encuentra mi compañero Carlos Molina. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Rachaldeo, buenas tardes, Susana. Pues no solo los turistas, también a uno le sorprende el impacto de esta imagen del puente colgante cerrado con vallas, los operarios ya trabajando en la barquilla con sus medidas de seguridad pertinentes. Es una imagen nada habitual y de ella y de las afecciones y también de los servicios alternativos al tráfico vamos a hablar ahora mismo con Marta Uriarte, que es gerente del puente colgante. Y que nada, robamos un minuto que estaba aquí de charla. Vamos a tratar con Marta, por ejemplo. Marta, buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Decía que el objetivo de estas obras es ofrecer un servicio seguro y de calidad. Diría que más seguro aún, ¿no? Porque yo no recuerdo ningún accidente, ninguna incidencia de importancia con la barquilla.
No, gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente. Entonces nosotros, o sea, nuestra máxima es la seguridad y ofrecer un servicio de calidad. Y por ello trabajamos continuamente garantizando, ¿no?, ese servicio y velando en todo momento por dar un servicio seguro. Uh-huh.
Comentábamos que las obras ya se han iniciado, han obligado a interrumpir el servicio, al menos hasta el 22 de noviembre, aunque esta fecha es provisional porque hay que contar que puede haber funciones meteorológicas que alteren el desarrollo de las obras.
Pues sí, empezamos ayer y nos hemos dado un margen amplio porque teníamos miedo. Este mes de noviembre suele ser un mes bastante ventoso y eso es lo que nos daba miedo. Entonces, de momento vamos bien, estamos adelantados con las obras. Igual podemos abrir antes, pero mejor es cubrirnos porque pueden venir, creo que mañana ya viene lluvia, sí. Entonces, bueno, el principal problema es el viento, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo confío que para el 22 ya podamos abrir el servicio con normalidad y bueno, pues más seguro si cabe, ¿no? Con unos nuevos cables, o sea que sí, sí.
¿Cuántos viajeros calculáis que, bueno, pues no van a poder utilizar el servicio de barquilla al puente colgante durante este tiempo?
Bueno, pues el año pasado cerramos casi con, bueno, fueron 3 millones de viajeros, entonces, pues bueno, eso pueden ser casi 6.000 viajeros al día, ¿no? Entonces, bueno, hablamos con los botes, han redoblado el servicio y nosotros hemos puesto un autobús nocturno desde las 12 hasta las 2. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos intentado cubrir, ¿no?, para no causar perjuicio a nuestros clientes, pero entendemos que sí, que la verdad, como hemos dado un servicio tan bueno durante tantos años, ¿no?, y encima a las 24 horas, los 365 días del año, pues siempre es un trastorno que de repente el puente no funcione, ¿no? Pero vamos, esto era fuerza mayor, pero vamos, que confío que todo vaya bien y que el 22 volvamos otra vez.
Se refuerza, como decías, ese servicio de botes entre Portugalete y Guecho, dos embarcaciones que van a operar simultáneamente entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, lunes a viernes, de 8 a 10 los sábados y de 9 a 10 los domingos. Es un servicio importante.
Sí, 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 porque luego te das cuenta cuando, bueno, cuando tienes estas intervenciones o con el mismo apagón que tuvimos, pues es que es increíble el trasiego que hay, el movimiento que hay de personas de una margen a la otra, ¿no? Entonces, pues el bote, bueno, pues ha hecho el esfuerzo también de poner una segunda embarcación, con lo cual es mucho, casi a veces no hay colas, ¿no? Entonces, uh-huh, la verdad que se agradece.
Uh-huh. El servicio del minibús va a ser a medianoche, de domingo a viernes, de 12 a la 1 sale este Guecho, 12 y media a 1 y media lo hará este Portugalete. Importante me parece ese detalle que para usar el autobús hay que sacar previamente el ticket en las máquinas expendedoras.
En las máquinas expendedoras, sí, 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 sí.
Para
sí,
que nadie venga y diga, ¿cómo lo hacemos?
Hemos empezado, ¿no? Ayer a la noche fue el primer servicio y bueno, yo creo que no había ningún incidente y que todo ha funcionado bien, ¿no? Entendemos, ¿no?, que hay gente que pues que cierra o que termina sus trabajos tarde, ¿no? Y entonces, bueno, pues dijimos, vamos a poner este servicio que yo creo que lo van a agradecer y bueno, pues ayer funcionó y en principio pues bien y sin problemas.
Porque hay que dejar también claro que no funciona la barquilla, pero por ejemplo las tiendas sí están abiertas.
Las tiendas están abiertas y la visita a la...
Eso es lo más importante, lo que muchos turistas están diciendo, sí. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Oye, pues si te ha venido este donde sea, la visita panorámica en principio está, se puede hacer.
Sí, los ascensores están abiertos. Y, hombre, se da prioridad al personal de la obra, pero vamos, que se puede realizar la visita y tanto bien por el lado derecho como por Portugalete. Y bueno, que es una ocasión única, ¿no?, de acercarse y ver in situ, ¿no?, cómo se está llevando a cabo la operación, ¿no?, y tomar fotografías también. Que esto, digamos, que es un hito, ¿no?, en la historia del puente.
Comentabas un poco por encima, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en estas fechas y por qué no se podía esperar más?
El proceso ha sido bastante complicado, primero para la fabricación de los cables y segundo para encajar un poco qué empresa era la que se iba a acometer esta obra. Hay que tener en cuenta que es una obra muy delicada, hecha a bisturí, porque el puente tiene muchos años, tiene sus deformaciones, con lo cual aquí no vale cualquiera, o sea, hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho mimo y desde luego también con mucha ingeniería. Y entonces el proceso ha sido largo, o sea, queríamos haberlo hecho pues para el mes de junio, pero los cables nos han llegado prácticamente el 27 de octubre, con lo cual ya no ha habido forma de hacerlo antes. Y bueno, el mes de noviembre sí que es un mes un poco malo en cuanto a condiciones climatológicas, pero también es un mes pues que hay menos tránsito, digamos, ¿no?, y menos actividad un poco, entonces con lo cual pues una cosa por la otra.
Marta, cuando hablamos de turismo, de atractivos turísticos en Vizcaya, en Euskadi, Museo Guggenheim, San Juan de Gaztelugatxe, que nadie se le pase y se le olvide este puente colgante, que es orgullo de los que vivimos aquí en la margen derecha y de los que viven en la margen izquierda. Sí. ¿Notáis que cada vez, aunque parezca increíble, cada vez encima tienen más visitas, más atractivo, la gente lo valora más venir hasta aquí?
Sí, notamos mucho también con los cruceros, ¿no?, que antes yo creo que se iban más a Bilbao, a Donosti, entonces ahora ya llegan aquí y se quedan impresionados y se quedan admirados. Sí, la verdad que cada vez tenemos más visitas, más turismo y es que es una joya, ¿no? Es una joya y además es un fiel reflejo de todo lo que es el patrimonio industrial, ¿no?, y de todo nuestro pasado industrial, con lo cual yo creo que es una visita obligada para todo el que venga a Vizcaya.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más valoran esos turistas que ahora me está comentando mi compañera Susana? Tú no la escuchabas, pero me decía, bueno, algún turista seguro que se había dado un susto cuando ha visto de las obras, cuando hablan con vosotros.
Ayer había unos japoneses por aquí tal, y ay, tal cual, pero bueno, al final ya subieron tal y lo vieron, sí. Pero sí, se quedan un poco, ¿no? Vaya, qué faena y tal, pues tal y cual. Pero dices, no, que la visita se puede realizar y, bueno, que esto además es un hito. O sea, que verlo, lo estáis viendo, cómo se conserva, cómo se mantiene y, bueno, cómo velamos porque la seguridad sea ante todo, ¿no?
Pues Marta, muchísimas gracias por habernos atendido. Susana, lo que te decía, hasta el 22 de noviembre, en principio, todo va a depender de la climatología, de esos vientos y de esas lluvias que seguramente nos acompañen los próximos días, pero en principio, si no hay inconveniente, 22 de noviembre, esto va a quedar igual de chulo que siempre y con el servicio tan demandado, no solo a nivel turístico, sino también, muy importante, a nivel de servicios y a nivel de personas que tienen que desplazarse de un lado a otro la margen de la ría.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti, un saludo. Agur.
Puente de Portugalete.
Bueno, hay que actualizar los cables, la maquinaria y la música, ¿eh? Se lo lanzamos así como sugerencia a los responsables del puente de Vizcaya.
Que cuando pase mi amante.
En cualquier caso, con ellos vamos a alcanzar la 1:00 p.m. Eso significa que te vas a quedar con mediodía, COPE, que nos vamos a poner al día de todo lo que está ocurriendo fuera de aquí. Nosotros volvemos, será después de este avance de la información y nos encontramos, si quieres, en COPE+.